La verdad que es muy linda la imagen del buen pastor, esta imagen de este hombre, este pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja herida, que somos nosotros. Como que el Evangelio, la figura del buen pastor nos pone de frente primero a ser oveja. Todos somos oveja, todos también, cada uno de nosotros también pastoreamos. Uno puede meditar hoy día desde las dos perspectivas, pero se dice que solo es buen pastor aquel que antes es buena oveja, es decir, que se deja cuidar por el Señor. Una imagen muy linda, fíjense, es la imagen en el comienzo del cristianismo. Este era el símbolo del cristianismo, la cruz como símbolo nuestro. Recién aparece en el siglo V, fíjense, año 423, la primera cruz de la que sabemos. Una estaba en lo que sería Oriente, otra estaba en el dintel de la puerta de Santa Sabina, en el convento de los dominicos actual, allí. Hasta entonces, el símbolo, el ícono de los cristianos era el buen pastor. En las paredes de las catacumbas está dibujado el buen pastor, ¿tá? Con esto, por supuesto, no para desmerecer la cruz, ¿no? Pero justamente para remarcar esta imagen tan linda que convoca, une la ternura con la firmeza, porque el pastor cuida el rebaño y está dispuesto a dar la vida por el rebaño. No se achica cuando lleva el lobo, o para nosotros lo que sería el puma, sino que las defiende, las saca de los acantilados, o sea, y a la vez una imagen llena de ternura, ¿no? Fíjense, yo me acordaba, experiencia personal, por allá por Segovia, en España, después de una cena española, así que ya se imaginan cómo salí, por esas callecitas angostas de Segovia. Estaba oscuro, bien oscura las callecitas, y justo en una esquina hay una placita muy chiquita que tenía una escultura de tamaño natural de un pastor español, un pastorcito español, que llevaba entre sus manos un corderito, una oveja, una ovejita que claramente muy herida, muy frágil, ¿tá? Al pie de la escultura, como suele pasar, estaba la placa con el nombre de la escultura. No se veía bien, y yo supuse que diría, que se normalmente no suelen ser muy originales para poner el título, diría pastor con oveja, ¿eh? Me acerqué y me llevé un lindo chasco, porque el título de la escultura, que no era religiosa, era costumbrista, el título de la escultura era La Preferida. No hacía alusión al pastor, sino a la oveja, La Preferida. ¿Y por qué era La Preferida? Porque era la más frágil del rebaño. De alguna manera, sin querer o queriendo, vaya a saber, el escultor tenía este mensaje cristianísimo, ¿no? Porque esto es el Señor para nosotros, es decir, Él es el buen pastor, ¿no? Con todo lo que implica la bondad. Para decir buen pastor en griego, bueno es kalos, pero kalos antes de bueno significa bello, por lo tanto también se podría decir el bello pastor. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es la belleza del pastor? ¿Cuál es la belleza de Cristo en la cruz? Pablo a los Gálatas dice, me extraña que no se dejen seducir por el Señor puesto en cruz. Pero, bueno, la verdad que como escena en sí misma no es bella, un hombre clavado en una cruz, ¿no? ¿Cuál es la belleza del Señor? Es la belleza de amar hasta el extremo, ¿eh? Y para nosotros también. Las personas, los hombres y mujeres bellos, no en el sentido estético solamente, sino el hondo de corazón, son aquellos que uno sabe, o porque lo experimenta, que son hombres y mujeres que dan la vida por las ovejas, dan la vida por su rebaño. Por lo tanto, esta gracia, la gracia del pastoreo. Entonces, el primer gran desafío, ser oveja que se deja cuidar. Y segundo, la gracia de ser pastores, Fíjense, todos somos pastores, Los papás son pastores de sus hijos, un maestro es pastor del rebaño de sus alumnos, el cura es pastor del rebaño de su pueblo, Los políticos son, o tienen que ser, digamos, pastores también de aquellos a los que gobiernan o aquellos a los que representan. Hemos tenido ciertamente una el Evangelio de hoy, de esto, de la diferencia entre el pastor y el asalariado. La verdad que hemos tenido un ejemplo tan clarito, tan tristemente clarito en estos días, ¿no? En donde, en este gesto de los senadores de subirse su sueldo, lo cual puede ser digno, normal, pero no con este descaro, ¿no? No es que se suban los sueldos, es lo descarado de esto, ¿no? Que indica eso, tristemente, ¿no? No pastorean, no son todos, ojo, ¿no? La mayoría, no fueron todos. Pero es la demostración de que no pastorean ni conocen a su pueblo, sino que se sirven de su pueblo. Se olvidan del rebaño al que sirve, y en vez de servir, se sirven de las personas, ¿no? Yo siempre tengo en el recuerdo dos imágenes, quizá una opinión muy personal, dos imágenes donde realmente, ahora que está de moda el tema de la grieta, hay dos gestos en el mundo político donde la grieta desapareció en un minuto. Tristemente desapareció un minuto. Una es esta de estos días, que ya se dio hace unos años también, ¿no? En un minuto se acabó la grieta, todos o casi todos, perdón, se pusieron de acuerdo en subirse descaradamente el sueldo. Y hace unos años, quizás todavía más triste, uno vio cómo orillas totalmente contrarias se abrazaban y se felicitaban cuando decidieron a través de las leyes la posibilidad de suprimir, de liquidar a través del aborto a sus hijos o a sus nietos. Allí no hubo grieta, tristemente no hubo grieta. En fin, que podamos pedir al Señor esta gracia. El Señor, el pastoreo exige excentricidad, exige salir de sí mismo. Y este es el desafío. Fíjense, al Señor lo vemos en su vida, ¿no? Lo vemos entrar en casa de Simón, lo vemos tocar al leproso, lo vemos hacerse el encontradizo con la samaritana en el pozo, lo vemos cómo les traen y le acercan los enfermos, lo vemos ir de visita y a descansar a casa de sus amigos, lo vemos sentarse a la mesa con los discípulos. En fin, esta imagen de este Señor pastoreando que sale de sí, que está cerca de su gente, ¿no? Que el Señor nos dé esta gracia linda. Fíjense, yo me acordaba dos ejemplos fuertes. Uno es de Bantuan, Cardenal Bantuan, que tuvo, el obispo Bantuan, obispo de Vietnam, que tuvo 13 años preso en manos de los comunistas, de los cuales 13 años, 9 pasó en un cuarto sin luz y sin ventanas. Imagínense, 9 años, ¿no? Yo no sé si uno podría superar un fin de semana de ese modo, ¿no? Y él dice que muchas veces estuvo al borde de la locura, pero que lo rescató justamente la oración de San Ambrosio, la oración al buen pastor. Y dice así: ven, Señor Jesús, busca a tu siervo, busca a tu oveja extenuada. Ven, buen pastor, tu oveja ha andado errante mientras tú tardabas, mientras tú te entretenías por los montes. Deja tus 99 ovejas y ven a buscar esta. Ven sin perros, ven sin rudos asalariados, ven sin el mercenario que no sabe pasar por la puerta. Ven sin ayudante, sin intermediarios, que ya desde hace tiempo estoy esperando tu venida. Sé que estás a punto de llegar. Ven, pero sin bastón, con amor y con actitud de clemencia. Ven, Señor Jesús, búscame, rodéame, encuéntrame, levántame y llévame. Esa es una oración linda que la podemos hacer nuestra, ¿no? La gracia de pedir que el Señor nos cuide, y pedir la gracia también para que podamos, digamos, revisar nuestro pastoreo. Cada uno piensa en su propio rebaño. Allí dice que el buen pastor no solo cuida al rebaño más cercano, sino que cuida también, tengo otros rebaños, dice el Señor. Todos tenemos otros rebaños, los alejados, los indiferentes, incluso a veces en una familia, digo, hay hijos más dóciles, y tenés, entre comillas, los alejados, quizás no físicamente, duermen al lado tuyo, en el cuarto del lado, pero quizás a veces afectivamente o por lo que sea, tan lejos, y nos cuesta. A veces a algunos papás les cuesta llegar a alguno de sus hijos, un maestro le cuesta llegar a ciertos alumnos que que son o agresivos o indiferentes. Un cura le cuesta cuando parte del pueblo no responde, o incluso también tiene una actitud, digamos, fea, dura, ¿no? O sea, pero el Señor no se achica frente a los rebaños lejanos. ¿Cuál es mi rebaño lejano? Que quizás uno tenga que repasar, si quizás no haya que atender un poquito más, ¿no? Justamente para no dejarnos seducir por ese otro rebaño cercano que siempre nos va a gratificar, que por supuesto también hay que cuidarlo, ¿no? Pero es el rebaño que te sigue, que te escucha, que pesca o que trata de vivir lo que el pastor o la pastora le enseña, ¿no? O sea, hay un rebaño gratificante que tiene que cuidar de que no nos seduzca, de quitar la mirada a ese otro rebaño indiferente o más lejano. Termino con aquella oración linda de Diego Canale: cuando vengas a buscarme, Señor, y me encuentres atrapado, rendido, enredado en una zarza, lleno de miedo, o quizás por dar un paso en falso al borde de algún acantilado, o por qué no, a mitad de una caída, te pido, Señor, que no vengas con el arreador dispuesto al azote ni a los gritos. No me trates como yo mismo me trato. Trátame, Señor, como tú sabes tratar. Regálame confianza, alegría de escuchar tu voz, la plenitud de saberme tuyo. Desátame de mis enredos, álzame en tus brazos, ponme en tus hombros para en ellos habitar. Cuando vengas a buscarme, aunque yo parezca estar bien y mi lana luzca bonita, quiero avisarte, aunque ya lo sabes, que debajo se esconden mis heridas. Sujétame con ternura, álzame con cuidado, porque me duele mi fragilidad y mi pecado. Creo que nos hace bien esta oración de una oveja que se reconoce frágil. Hoy también la iglesia dedica este día del buen pastor a rezar por las vocaciones, por todas las vocaciones: vocación de familia, vocación laical de esposo, vocación docente, en fin, cada uno puede pensar en su propia vocación, pero también, aunque no es excluyente, rezar por las vocaciones sacerdotales, religiosas, ¿no? O sea, a veces vemos que, como decimos, que nos faltan curas, dice la gente, ¿no? O dice el pueblo, ¿no? Nos faltan curas, ¿no? A veces hay tanto para hacer, y a la vez uno, a veces andamos medio escuálidos de gente, ¿no? Así que rezar, ¿no? Para que el Señor siga llamando, el Señor sigue llamando. Quizás casi diría, para que le podamos responder. Dios llama, la Madre Teresa de Calcuta decía, Dios sigue llamando y Dios llama, ¿sí? El que es llamado lo sabe, lo siente, pero además lo sabe, ¿sí? Quizás dice, no puede explicarlo, no podría explicitarlo, pero lo sabe, ¿sí? Allá en lo hondo del corazón. Pidamos para que aquellos a los que el Señor los llama o las llama, ¿no? Vida religiosa, vida activa, vida contemplativa, vida sacerdotal, los diáconos permanentes de su familia, ¿sí? Que el Señor, insisto, no decirle que siga llamando, pues seguramente llama. Pidamos que nosotros, cada uno de nosotros, podamos responder a ese llamado, que a veces son gestos momentáneos, otras veces esto es la entrega de toda la vida, es el amor hasta el extremo de entregar la vida, ¿no? Y uno ve tantos ejemplos tan lindos de nuestro santo, ¿no? De un brochero, una mamantula, en fin, y tantos otros, ¿no? Hombres y mujeres que ciertamente, si uno tuviera que definirlos, es han amado hasta el extremo. Bueno, que cada uno de nosotros, desde su ámbito, seamos fieles a nuestra vocación, y que el Señor nos regale más vocaciones para poder servir, digamos, con humildad a nuestro pueblo. Se lo pedimos a la Virgen. Hay una advocación de la Virgen que es la Divina Pastora, también se la llama Pastora a la Virgen, ¿no? Hay veces como que el pastor, el Señor, le pide a la Virgen, a nuestra Madre, como diciendo, cuídame este, me parece que este o esta necesita más pastoreo maternal que mío, así que te lo encargo. Y tantas veces nosotros